SER Podcast.
Este viernes, la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy pasará a llamarse la Asensio Book Garden.
Pues hoy viene Esther García Llobet, la autora de Las Barceló.
No, las jefas. ¡Ay! ¿Y cómo he caído? Como Chisden y Pepe Rubio los hace tan malos.
A ver, el objetivo es convertir durante este mes de abril la biblioteca de Don Asensio en la Asensio Book Garden.
¡Atiza! ¿Pero qué hace aquí Eduardo Barba, el jardinero?
Jardinero no, paisajista.
¿Pero no os habéis enterado? ¡Que vamos a crear un jardín mediterráneo en la biblioteca!
No, un jardín mediterráneo no, para nada, no. Quiero darle un punto más internacional, más de garden que de jardín. Hay que ser así y yo he optado por lo tropical. Necesitaremos un punto de humedad que cree un ambiente mucho más zen para que la lectura sea algo agradable y sin que llegue a dañar los libros.
¿Y qué empezamos? ¿Por el patio?
En el patio vamos a sembrar un cocotero, allí un mango, una guanábana y también una palma de caña dorada. Que dé sombra, que dé mucha sombra, pero que no quite el brillo solar de la primavera.
Pero todo este lío, este ruido, ¿es necesario de verdad?
Que nadie se estrese. Será duro, sí, lo sé, pero la Asensio Book Garden pasará a formar parte de las grandes rutas turísticas de Madrid.
¡Ah, mira! Así, si se llevan el Guernica, Ayuso tiene una alternativa.
Aquí, en la sala Cervantes, quiero que, para aprovechar el lucernario, vamos a añadir una fuente con una mini laguna verde con muchos nenúfares, de todos los colores. Severino, compra tú las carpas chinas para que den esos colores también naranjas y plateados.
¿Y dónde voy yo por unas carpas chinas? Se nos está yendo de las manos, Eduardo, se nos está yendo, esto es una locura.
No, no es una locura, la literatura requiere de espacios que inspiren, que te hagan soñar.
Soñar, dice, pero montar esto va a ser una pesadilla.
En esta esquina quedaría de lujo un falso manglar, que simbolice la protección de los libros. Llamadme loco, pero un manglar librería que envuelva a los grandes clásicos. Así me lo imagino.
Coño, pero es que este jardinero no calla.
Cuando coge carrete...
Por este pasillo pondremos calas para que en primavera parezca un cuadro de Diego Rivera y al fondo, como contrastes, muchos hibiscos.
Pues yo eso no lo voy a regar. Conmigo no contéis.
Y vamos a necesitar muchos sprinklers para el riego y la lluvia húmeda tropical.
¿Querrás decir aspersores?
Yo prefiero sprinklers a aspersores. Insisto, esto será un garden. La Asensio Book Garden. Aspersores cutre. Suena a jardín. Y jardín a infancia, a guardería. Esto es más elevado.
Chicos, yo no me entero de nada y eso que soy bilingüe.
Y como ya lo tenemos todo claro, aquí tenéis las camisetas negras para todo el staff que montará el garden. Al mando del staff estará Brian.
¡Ay, lo sabía! Ya me siento más integrado en el proyecto.
Vamos, lo que te faltaba a ti para perder la cabeza es una camiseta que pongas.
Vamos, vamos, os veo felices, con ganas de vivir en esta burbuja tropical de la cultura, en la Asensio Book Garden.
Puto Asensio Book Garden de los cojones. Me lo voy a comer yo, me lo voy a comer yo, joder.
Los loros y los tucanes, ¿dónde lo dejamos?
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Ya se enamora. Já sei beijar de língua agora, só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar agora.
Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es eso de la Asensio Book Garden?
Bueno, es que Eduardo Barba quería fusionar el Jardín Botánico y la Biblioteca Nacional y como no le han dejado, pues entonces vamos a hacer una biblioteca zen,
vale.
Garden.
Pero ellos siguen trabajando, lo que pasa es que les he dicho que paren ya con los martillos, con los taladros, al menos mientras dure la sección de la biblioteca, porque hasta había un tío con un tucán y con un loro.
Ya paran, se nos ocurrieron los cambios al leer Las Jefas, la novela de nuestra invitada de hoy, Esther García Llobet. Lo tropical es cada vez más mediterráneo, o al revés.
Esther García Llobet, muy buenos días.
Ay, buenos días, encantada de estar aquí debajo de esta palmera maravillosa, que no se nos caiga algún coco encima.
No, hemos puesto así como una red de protección. Luego hablaremos de la novela. Tú metes el libro en el trópico, en el sudeste, del trópico del sudeste asiático en Alicante, y ahora quieren convertir por eso nuestra biblioteca en una selva. Este hotel tropical, ¿es real? ¿Es inspiración?
Sí. O sea, es real, existe en la realidad. Se llama, no voy a decir el nombre, pero es un hotel que existe en la realidad, que a mí me lo señalaban de lejos, estaba al lado de Terra Mítica. Ya estar al lado de Terra Mítica quiere decir muchas cosas. Sí. Me lo señalaban, entonces yo empecé a mirar y a trastear, a bichear, y decía, pero es que cuesta 700 pavos la noche, yo aquí no voy a poder ir nunca. Entonces es fruto, mira qué palabra tan a huevo.
Exacto.
Es fruto de la imaginación y de lo que yo veía en Instagram, a la gente que estaba en este hotel maravilloso del que hablo mucho, esperando que me inviten, pero no me han invitado.
¿Porque no has llegado a entrar en el hotel?
No, ¿qué va?
¿Ni siquiera tomarte un café?
No dejan, no. Tienes que estar ahí, tienes que entrar a que te hagan un buen masaje.
Ni habiendo escrito el libro.
Cero.
A lo mejor habiendo escrito el libro, menos todavía. Ahora hablaremos de ello, porque primero los tres primeros minutitos de la biblioteca, un libro en tres minutos de Antonio Martínez Asensio. ¿Hoy cuál va a ser?
Bueno, pues hoy os voy a contar uno de los grandes clásicos de la literatura contemporánea, El viejo y el mar, de Hemingway, publicada en 1952.
Venga, pues vamos con El viejo y el mar.
Bueno, todo empieza con Santiago, un viejo que pesca solo en un esquife en la corriente del Golfo y que lleva 84 días sin hacer una sola captura. Todo es viejo en Santiago, menos sus ojos, que tienen el mismo color que el mar y son alegres e indómitos. Los primeros 40 días le ha acompañado un muchacho, pero sus padres le han obligado a embarcarse en otro bote. Al muchacho le da lástima ver el viejo al volver cada día con el esquife vacío y siempre procura ayudarle. A veces le acompaña y cena con él en su humildísima cabaña. Y una noche el viejo le cuenta que cuando tenía su edad se embarcó en un buque que hacía la travesía a África y que vio leones en las playas al atardecer. Por las noches el viejo sueña con esas playas. Bueno, una mañana decide probar suerte donde están los bancos de bonitos. Antes de que se haga de día del todo, ya ha echado los cebos y está derivando con la corriente.
O sea que el viejo se levanta más o menos a la misma hora que yo.
Exacto, más o menos. Pero bueno, es un trabajo más solitario, tengo que decirte. Santiago piensa que en algún lugar debe estar su pez y poco a poco se va alejando. La costa se convierte en una mera línea verde y alargada. De repente ve un atún saltando por el aire, brillando al sol, y termina pescando una albacora de unos 4 kilos que le va a servir de carnada. Los atunes vuelven a sumergirse. El viejo nota en la nuca que el sol calienta mucho, pero justo en ese momento, al observar los sedales, ve que una de las varas se comba bruscamente. Deja correr el sedal entre sus dedos, esperando hasta que el pez se trague el cebo. Se prepara y al grito de ¡ahora!, da un fuerte tirón con ambas manos para que el anzuelo se le clave bien. Recupera un metro de sedal y da varios tirones más, cambiando de brazo con fuerza y balanceando todo el peso de su cuerpo. Piensa que el pez debe ser enorme. Se pone el sedal detrás de la espalda y se afianza en la bancada, inclinándose hacia atrás. El bote se mueve hacia el noroeste. 4 horas después, siguen igual.
A mí este hombre cada vez me recuerda más. Bueno, estoy desde las 4.
4 horas después, pero la batalla no ha hecho más que empezar en ese caso. La batalla hasta que consiga cansarlo, subirlo a la superficie y matarlo. Esa batalla va a ser brutal, épica, asombrosa y emocionante. El viejo llega a sentir admiración y respeto por ese enorme pez espada, que es más grande que su barca y que puede pesar cerca de 600 kilos. Y el pez está a punto de ganar la batalla porque el viejo siente que puede morir en el esfuerzo e incluso llega a rezar, él que nunca ha sido religioso. Pero al final, dos días después, el viejo consigue atar al enorme pez al lateral de su barca y da la vuelta para navegar hacia la costa, que ya no se ve. Navegan con buen viento y el viejo trata de conservar la cabeza despejada. Mira constantemente al pez para asegurarse de que es verdad, pero eso ocurre una hora antes de que le ataque el primer tiburón que surge de las profundidades y que se lleva hasta 20 kilos de carne. El viejo tiene que defender al pez. Ataca a los tiburones con lo que tiene, con el arpón, con los remos, pero es una lucha desesperada porque acuden muchos tiburones.
Pues esto me recuerda definitivamente al periodismo, hijo. Bueno,
y Santiago sigue luchando. Dice en voz alta que el hombre no está hecho para la derrota, que al hombre se le puede destruir, pero no derrotar. Cuando entra en el puertecito, todas las luces están apagadas. El viento sopla con fuerza, pero reina la calma. No hay nadie que pueda ayudarle, así que arrastra el bote cuanto puede. Después desembarca y lo ata a una roca. En el costado de su barca hay un enorme esqueleto de un pez espada. Por la mañana hay muchos pescadores alrededor del bote midiendo el esqueleto con un sedal. Mientras, Santiago está sumido en un profundo sueño. Sueña con los leones. No dejen de leer El viejo y el mar, de Hemingway. Es una experiencia extraordinaria.
Escuchando sentido que yo luchaba primero con ese pez espada, luego con los tiburones, me quedo con esa frase de al hombre se le puede destruir, pero no derrotar, para que la memorice alguno de los que van amenazando con destruir civilizaciones. Vamos a archivar El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, también Las jefas, de Esther García Llobet, que va a ser hoy nuestra novela de la semana. Seguimos esperando sus llamadas al 900-100-800, porque los oyentes también pueden recomendar y pueden donar libros para nuestra biblioteca radiofónica. 900-100-800, ¿qué libro ha leído recientemente o hace mucho le marcó? ¿Cuál nos quieren recomendar? Llamen y luego hablamos con ustedes.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
El Zen Gardens es un hotel de tantas estrellas que no caben y lo califican como Royal Retreat o Luxury Resort o algo por el estilo. El Zen Gardens cuenta con un edificio principal y una docena de villas salpicadas en el corazón de una jungla importada, una selva inventada, 100 hectáreas de naturaleza salvaje del sudeste asiático replantadas en el sureste de España, en Villajoyosa, tierra de poetas, con algún que otro friso de piedra auténtico sustraído de Angkor Wat asomando entre los nenúfares y los manglares falsos. Solo cuando te acabo.
El Zen Gardens es el escenario, la localización de la novela Las Jefas, de Esther García Llobet, que está publicado en Anagrama. Será este viernes nuestra novela de la semana. Antonio, bibliotecario de Hoy por Hoy, ¿por qué has escogido esta novela? ¿Cuáles son las razones?
Pues mira, a mí me parece una novela divertidísima, hipnótica, llena de personajes al límite, maravillosos. Pero siempre me pasa lo mismo en los libros de Esther García Llobet, que bajo esa primera capa hay una reflexión profunda sobre nuestra sociedad. Y es un libro muy interesante.
Claro, es que cuando lo lees, Esther, tienes la sensación de que hay situaciones y cosas muy surrealistas en el libro, pero yo no sé si es el realismo de la actualidad, que a veces parece surrealista.
Que si la realidad de ahora parece surrealista.
Es surrealista.
Claro, total. A mí lo que me parece ahora es un espejismo, como una grandísima pesadilla de la que en algún momento vamos a poder despertarnos o no.
¿Y entonces el libro sería, se aproximaría a la realidad de hoy?
El libro se aproxima más sobre personajes que sobre realidad actual. Entonces, en este caso me he ido mucho a personajes muy concretos que le están pasando cosas bastante, bastante locas, me parece a mí. Por eso me invento un bosque, una selva que no existe. Entonces, está desrealizado. No es que ni siquiera es surreal, es como fuera de la realidad. Este libro lo quería poner en un sitio que no existe,
pero
con personajes bastante
locos.
Pero este hotel sí que hemos dicho que existe, y que es un espacio de lujo. Bueno, en realidad es un espacio muy hortera, ¿no?
Sí, claro. O sea, a mí lo que hortera en el sentido en el que queremos hacer como quieren hacer, como si fuera el sudeste asiático, cuando tenemos el Mediterráneo, que es mucho mejor. ¿Por qué queremos traer esto aquí? Y eso me parece siempre hortera. El querer remedar algo que no tienes, teniendo un maravilloso pinar, ¿por qué te traes tú este manglar que hemos puesto al principio? No tiene mucho sentido. Eso siempre me ha gustado mucho, de querer aparentar lo que no tienes cuando tenías algo.
Pero entonces, en un escenario como este, que es verdad, teniendo el Mediterráneo, ¿por qué tienen que ir al Zen Garden? Solo tienen cabida, o sea, para mí me parece un escenario ideal para localizar una novela, una película, pero ahí solo tienen cabida personajes fuera de la realidad.
Sí.
O sea, no podrías en ese mismo escenario, tú no podrías hacer una novela...
Novela costumbrista.
Una novela costumbrista, no me salía la palabra.
No, costumbrista no es. Además, si os cuento rápidamente el germen de la novela, o sea, al principio iba a ser, cuando fue la huelga de guionistas de Hollywood, me dijeron, métete prisa, que fue hace como 2 años, vamos a escribir un piloto para Hollywood. Entonces yo, que no había escrito nunca un piloto, quise escribir una cosa sobre una mujer loba, ¿vale? Entonces ya empezábamos aquí. Con una mujer loba en un sitio como era un resort en España. Sí. Y, por supuesto, en Hollywood me dijeron que esto no colaba. Y le dijeron, esto no nos gusta el realismo mágico. Tú
claro,
me hablas tanto de realismo. Sí. Y dije, bueno, pues voy a quitar a la mujer loba. Pero algo queda de la mujer loba en el sentido de que pasan cosas que realmente no son poco mediterráneas.
Y ahí tú te quedaste con las ganas de desarrollar.
Claro, claro. Exacto.
En este hotel que en el fondo también es un muy buen sitio, estos sitios tan surrealistas o tan horteras o tan fuera de la realidad, en el fondo es un buen sitio para perderse, como hacen las jefas. Te metes en ese mundo y te olvidas de todo lo que hay fuera, ¿no?
Sí, pero de todas maneras yo creo que la gente con mucha pasta tiene mucha facilidad para olvidarse de todo lo que hay fuera. Da igual, aunque estén aquí en la Gran Vía, ¿no? Entonces, ellas lo que quieren es estar en un sitio donde no las encuentren. Creo que son unas fugitivas expertísimas, e incluso para marcharse luego del hotel, que no lo voy a destripar, lo hacen muy bien.
Pero la gente que ahora habita en ese hotel, al que tú no has podido acceder y que no vas a acceder, ya te lo digo yo, la gente que habita...
Te invitaré a un café, vale.
A ver si nos dejan entrar a las dos. La gente que habita ese hotel, no tiene nada, ¿tú crees que no tiene nada que ver con tus personajes? La que habita habitualmente ese hotel.
No tengo ni la menor idea.
Es que a lo mejor también están así como un poco fuera de la realidad. ¿Eh?
Claro, claro. Es que yo creo que la gente que de verdad tiene mucha pasta no sabemos dónde están ni quiénes son y los podemos cruzar en algún momento y no saberlo. O sea, me parece que los que realmente manejan el cotarro se mantienen muy de incógnito. Que además yo creo que el incógnito ahora es el verdadero lujo. Yo no estoy en las redes sociales y no quiero que nadie en algún momento de mi vida, que no va a llegar nunca, me reconozca por la calle. O sea, es que no. Entonces yo creo que la gente que realmente tiene mucha pasta no se le nota.
Bueno, mira a Amancio Ortega, que es el número uno o número dos en la lista de Forbes y no aparece en ningún sitio. Sí.
Bueno, pero sabemos que
bueno, claro, porque una fotografía también hay tuya, porque seguramente en el libro hay fotografía tuya. Sí. Es decir, alguna fotografía sí que hay.
Sí.
Bueno, pues ya hemos conocido el escenario, que es este hotel que existe, pero que es surrealista, un hotel de lujo asiático en medio del Mediterráneo. Vamos a conocer ahora sus protagonistas.
Romana Romano tendría que haberse casado hace un mes y medio en el Paular con 250 invitados de testigos, pero en el viaje de despedida de soltera con sus dos amigas de toda la vida se lo pensó mejor y canceló la boda. Por teléfono, por WhatsApp, sin dar explicaciones. Así que Romana y las dos hermanas Navarro llevan 6 semanas y 2 días sin salir del Zen Gardens y no tienen pinta de hacerlo en un futuro próximo. No piensan en el futuro, tampoco en el pasado. En realidad no piensan en nada.
Esto es muy Esther García Llobela, de ser muy divertido nominando, muy divertida nominando a los personajes y a los espacios. Pasa en otras novelas suyas. Las jefas son Romana Romano y las hermanas Navarro, que no tienen nombre, nombre de pila no tienen, pero que en el libro aparecen como Gran y Petit, que tiene que ver con una cosa grande y con una cosa pequeña. Uno de los momentos en los que tú más disfrutas es cuando bautizas a los personajes.
Cuando ellos se bautizan, yo no tengo que hacer nada cuando me pongo a escribir.
¿Salen solos?
Sí. De todas maneras, me gusta mucho cuando estoy viendo una película o una serie, al final, en los títulos de crédito, cuando aparece el tío que lleva los perros o que aparecen nombres como muy raros siempre, ¿no? Y digo, ¿este tío de dónde será? O sea, California tiene esta cosa donde hacen películas con una mezcla de nombres muy raros. Y siempre me suelo fijar. Pero Romana Romano es que suena muy bien.
Romana Romano,
¿no? Yo Romana Romano no tienes que hacer nada más en tu vida.
Te llamas Romana Romano y no puedes, ya está, tienes el éxito asegurado. Pero luego Gran y Petit, ellas son las hermanas Navarro, pero eso no tienen nombre.
No tienen nombre. O sea, yo quería hacer...
Porque una es un poquito más alta que la otra, por eso es Gran y la otra es Petit.
Sí. Yo quería hacer... Y además, eso sí que me busqué el apellido. O sea, quería que tuvieran Gran y Petit, que suena como raro, pero quería un apellido como muy de aquí, Navarro. Entonces, y además son hermanas gemelas, pero...
Pero no se parecen mucho.
Pero no se parecen mucho, ¿no? Entonces, pero además yo me imaginaba como súper gansas, muy grandes.
Sí, lo cuentas que es muy grande. Pero, ¿quiénes son realmente estos personajes? Sí. O sea, antes has dicho que son unas estafadoras, pero bueno, luego también están viviendo allí un poco, o sea, son tías muy excéntricas que viven en el hotel también con todo lujo, que compran cosas, están constantemente recibiendo paquetes de Amazon, luego son muy guarras, o sea, está la habitación llena de porquería y duermen ahí tiradas en el sillón, ¿no? ¿Quién son estas jefas?
Yo creo que estas se dedican a también algo que se hace la gente que tiene mucha pasta, a dejar grandes pufos. Entonces, lo que yo creo que tienen mucho dinero, no sabe qué hacer con su vida y lo que hacen es... y yo creo que realmente Romana Romano ha dicho que no se quiere casar por meter un poco de drama en su vida. ¿Sabes? Si es que no tiene... Probablemente mañana se hubiera casado igual. O sea, son estas chicas que como no tienen un objetivo y no tienen que trabajar y no tienen que hacer ni hacerse la cama porque se la hace la camarera, pues lo que se hacen es que se ponen a meterse entre ellas, a pegarse puñaladas por la espalda. ¿Qué otra cosa van a hacer? Entonces, su forma... Y además tampoco se toman demasiado en serio nada malo lo que les pase. Claro. O sea, que yo con eso estoy de ellas de acuerdo.
Y yo creo que mucha gente también estaría de acuerdo con ellas en el tipo de vida que llevan. Es decir, no tener que hacer planes, no tener que levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Es decir, es un tipo de vida... bueno, a mí en algunos casos me ha recordado algunas influencers de las redes sociales. Total. Que dices, pero exactamente... Bueno, sí que sabes de qué viven porque sabes cómo monetizan, pero que no tienen una actividad definida en la vida, ¿no?
No tienen nada.
Y este es el sueño de mucha gente.
Ese es el sueño de mucha gente, pero yo en octubre del año pasado escribo mucho, escribo como de una manera un poco ya desorbitada. Entonces dije, voy a estar 2 días sin escribir, me voy a Torremolinos. No sé por qué Torremolinos, no me preguntes.
Bueno, a ver si encontrabas otro hotel que te inspirara para otra novela.
Pero estoy allí y al día y medio estaba que me abría las venas. O sea, yo no puedo estar sin... Es que me desangro, no sé qué hacer. O sea, si yo no tengo un horizonte al que ir a caballo rápido...
Ni siquiera vaguear.
No sé vaguear. O sea, además estaba en una temporada muy rara del año, había inglesas que estaban ya quemadas, color cuero, ¿sabes? Era como, ¿por qué estoy aquí? Es verdad que luego a partir de ahí salió otra cosa, pero creo que el aburrimiento es muy genera muchas buenas
claro,
ideas.
Claro, mucha imaginación.
Sí, pero nunca más.
Romana Romano, Gran y Petit Navarro, pero este tipo de vida que llevan ellas, puede aburrir. A ellas les parecía maravillosa, pero es un tipo de vida que puede aburrir. Es lo que le pasa a Esther. Por ejemplo, a Primo, que es como se llama... Un primo.
Sí. El primo mastica chicle mirando las estrellas contra el terciopelo oscuro del universo, ese paisaje antiguo y futurista a la vez. Se queda dormido flotando, escuchando el parloteo de las Navarro, hasta que le despierta un repentino silencio. Se pone de pie en el fondo de la piscina. Se han quedado muy calladas las chicas. Están las tres muy quietas, mirando hacia un remanso lejano de la piscina donde un ciervo joven bebe agua, frágil, elegante, fugaz como una aparición. Levanta la cabeza y los mira. Esa es la magia de la noche, que todo está muy lejos hasta que está demasiado cerca.
Eva Cruz es la que pone. Eva Cruz es que preguntaba a Esther quién es. Es Eva Cruz la que ha puesto la voz a fragmentos de las jefas de Esther García Bellovet. Esther, ¿quién es este primo? En ñapas de El Chico para Todo, vamos sí. a decir, del hotel.
Sí.
Que se agobia cuando no ve a las chicas, que las está observando todo el rato, pero sí. ¿Quién es? O
sea, te digo que también sale, o sea, este sale de una serie de televisión que se llama The Bear, que es la de los cocineros, sí. que hay un personaje que se llama Fax, que es el manitas, que va siempre con un mono azul. En la realidad, este tío, que se llama Matty Matheson, es cocinero. O sea, él es muy buen cocinero. Entonces, cuando hacían la serie de esta de The Bear, los sí. cocineros, le preguntaban a él cosas. Y él era el quien apañaba la cocina durante la serie. A mí eso me encantaba. Entonces, el tipo de personaje este, que es el único que tiene los pies bien puestos en la tierra, todos están en un drama shakespeariano en esta serie, y lo único que quiere es que esa cañería funcione bien, un poco como nos ha pasado yendo a la luna,
sí. que no se nos que el retrete funcione, que el retrete funcione.
Es que es lo básico, sí. cuando llegues a tu casa, ¿qué haces? Entonces, el personaje este es un tío que tiene, que simplemente se dedica, es el manitas del hotel, un hotel así de grande tiene uno solo, ¿sabes? Para toda esta gente que seguramente no tira la cisterna, si vamos a decirlo. Entonces, este es el típico que llamamos cuando necesitamos una emergencia.
Pero no solo una emergencia de ñapas, porque hay un momento de la película que le llaman para que vaya a una piscina, la piscina sí. Cocoon, me parece que se llama, que le llaman porque hay animales salvajes.
Es un sapo. Pero luego me encanta que hay una escena también muy surrealista en el que entra y se ha disparado lo de sí, lo de, el lo agua de, lo de, y lo está de, como lloviendo dentro de una habitación. Él es maravilloso. A mí me ha recordado un poquito, igual esto es intelectualizarlo un poco, pero al pijo, aparte de Últimas tardes con Teresa. Quiero decir, también es un tío que lo que quiere es...
Que aspira.
Aspira a la rica, ¿no? A la clase social a la que él no llega, ¿no?
Sí. No, pero fíjate, es verdad que es el pijo aparte, a mí sí. Marce me parece sí, como sí, sí. Dios padre. Entonces, lo que es que como... Dice, onda, estas pibas, ¿quiénes son? O sea, yo creo que le puede más el asombro de estas tres jetas. O sea, le puede más la admiración que tiene sí. por ellas que otra cosa, porque yo cuando estaba escribiendo, que no sabía dónde iba, porque nunca sé por dónde voy cuando estoy escribiendo, pensaba, y si una no te da caña, ¿por qué no te vas a la otra? Si son dos.
Sí.
Entonces, pero tampoco me pensaba, tenía yo la respuesta. Entonces yo creo que lo que le pasa es que está como admirado con estas tres personas que están aquí sin hacer nada.
Pero tres personas que tanto a él como a otros trabajadores del hotel, ellas les tratan mal. Es decir, ahí se ve también un clasismo,
sí.
que es como debe ser la gente que tiene dinero habitualmente, sí. pero sí. se ve un clasismo brutal.
Sí, hay clasismo, pero la con la que él tiene el rocecito este, él entra al juego. O sea, yo creo y además a mí me gusta mucho la relación que tienen. Eso voy a decirlo en inglés, con mil perdones, que se llama banter,
¿sí?
que es como tontear, te tiro del pelo, a ver qué me haces tú, ¿no? Esta cosa sí. como de kindergarten, de niños
sí, chavales. Sí, y de adolescencia tonta.
Y él y ella entran al juego, o sea, porque ellas, como están aburridicas, las claro. pobres, pues dicen, bueno, nos da un poco de juego este chaval.
Nos da vidilla.
Vamos a hacer algo con él. Pero vamos a jugar al tenis con él.
Hay una escena que a mí me parece brutal, que es cuando él se harta y sí. al apetit le dice, ahora te bajas y te metes en ese sitio de comida rápida y compras unas alitas y me las traes, que es como meterla a ella
sí.
en el universo contrario, ¿no? Y ella al principio lo flipa, pero luego lo hace.
Claro. Sí, sí, a mí esa escena, fíjate, es de las que más me gusta y hay mucha gente que no ha entendido claro. por qué se baja, porque le dice que dijo, no, porque está, ya está, claro, claro. llegó. Sí. Ah, es un momento.
Y hablando de nombrar a los personajes, hay un repartidor de paquetes que se llama Paco, que yo creo que esto ya es tocar el cielo, ¿no? En la nominación.
Paco Paquetes.
Paco, Paquetes. Paquetes, ¿no?
Paco Paquetes, sí.
O sea, ya es.
Sí, es que vivo encima de un McDonald's, vivo casi encima de un McDonald's y los escucho. Entonces hay una escena de los que hacen los repartos, los repartidores. Digo, madre mía, es que están aquí día y noche, sí. Y se ha cerrado el McDonald's, ¿por qué siguen aquí? Es que no lo entiendo. Y que, claro, a veces dicen, bueno, pues es que igual no tienen sitio.
Es que a lo
especial,
mejor no tienen sitio donde
o volver.
No es la hora para que puedan volver a la cama que tienen alquilada.
Exacto.
Que es una
entonces,
posibilidad.
Claro, entonces digo, son las 3 de la mañana, los oigo ahí todavía, de cháchara, oyendo el partido, pa, en el móvil. Y es como otro, es todo el mundo al que quiero tener. De hecho, hay una escena aquí de la que ha salido una idea para otro libro. Ya está.
Vale, sí. Confesado. Y al lector le recomendamos además que se meta desde la primera frase en la cabeza de Esther García Llobet, si no intenta entenderlo todo, pero al final sí lo va a entender todo.
Oliver se dirige a otra mesa, al fondo, junto a los baños, que es donde en los restaurantes sientan a la gente fea. Porque hay gente fea en el mundo. Ahora nos quieren hacer creer que todos somos guapos, pero eso es una mentira bien gorda, un chiste del que solo se ríen los guapos. Los feos no, los feos nada. Estos dos feos lo llevan pasablemente bien. Los 40 más que cumplidos los han llevado a acostumbrarse a las sobras de la mesa, a novios y novias descartados en la primera y segunda y tercera rondas. Pero hay algo que los guapos no saben ni sospechan, y es que los feos se enamoran tan loca y desesperada y apasionadamente como ellos. Y de eso sí que se ríen los feos. Es su venganza, su arma secreta, su jubilación merecida por un trabajo de mierda.
Soy un delincuente con los sentimientos porque todo me da igual.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
La gente que de verdad se marcha para siempre es la que no se despide nunca. Una mañana están ahí en la bufetería desayunando cinnamon rolls y huevos revueltos con las gafas de sol y la piel gris y la resaca puestas y al día siguiente no queda de ellas más que una silla vacía. Nada. Ni a las 10, ni a las 10 y media, ni a las 12 menos cuarto. Cuando el primo va otra vez al comedor a buscar a las chicas, ya solo se encuentra a Mónico, tomando su tercer oolong bien despacio para joder a las camareras, que tendrían que estar cerrando ya el tinglado del desayuno.
Este último fragmento que escuchamos de la novela Las jefas, de Esther García Llobet, que está en Anagrama, arranca con una frase lapidaria: la gente que de verdad se marcha para siempre es la que no se despide nunca. Quedaría de lujo para un epitafio, la verdad, pero es que la novela está llena de frases brutales como escribir es de tristes, que ella lo desmiente, si la conocen, ella desmiente que escribir sea de tristes. Poder decidir, eso es la belleza. Incluso otra más sobre despedidas: despedirse es de tristes también. ¿A ti qué te pasa con las despedidas? ¿No te gustan?
No me gustan nada, no. Me gusta encontrarme con la gente, me gusta el momento abrazo, pero las despedidas son súper... ¿sabes? Sobre todo cuando alguien te va a despedir al tren o al... Entonces no sabes por qué se hace tan larga la despedida. O sea, ya que has echado tus restos, no te quedes detrás diciéndome adiós con la mano. Es que es un anuncio esto, ¿o qué? Entonces yo creo que una vez que te has dicho adiós, no vuelvas la cabeza. ¿No? Que si no se hacen de sal. ¿Dónde pasaba esto? ¿En qué mito?
Sí,
se hacen de sal.
Era la medusa la que no podías mirarle porque te convertía en sal.
No, pero era un... Se vuelve estatua de sal.
No, van
pero el que sale del infierno, sí. Y le dicen que no puede a recuperar a su mujer, pero no puede mirarla antes de salir. Y la mira antes de salir, pero ese no se convierte en estatua de sal. Simplemente vuelve a perder a su mujer.
Ya, vuelve a perderla, sí. A perderla ella. O sea, mejor irse como esas veces que te despides de alguien. No, o te das de besos con todo el mundo y luego resulta que cogen el mismo camino que tú porque tienen el coche aparcado.
No,
entonces,
no.
Cuando llegas al coche dices, volvemos a besarnos otra vez. ¿Cómo hacemos esto? Es tremendo. Estoy de acuerdo contigo.
Sí.
Yo también soy de las de bomba de humo.
Bueno, y en la novela luego hay muchas apariciones misteriosas. A mí me flipa el caballo blanco de Zidane.
Ah,
que lo descubre en un TikTok, sí. y que de hecho es uno de los motores de la novela porque, bueno, ella le pide a Primo que le consiga ese caballo blanco de Zidane, ¿no?
Sí. Claro, me pasó que cuando tenía todo el material del guión este que fallido, del piloto fallido, dije, me gusta estar con los personajes, que escribí una novela de personajes, pero dije, tengo que coger algo, ya que se ha ido la mujer loba, tengo que meter algo que me estructure.
Sí.
Entonces metí, pero fue sobre la marcha, o sea, el caballo blanco aparece como muy al final. entonces tuve que sembrar y volver para atrás un poco y colocar el caballo blanco este que yo, que hace un caballo blanco aquí. Entonces era un caballo blanco que se había dejado, que probablemente Zidane, yo creo que en la realidad estuvo.
¿Un caballo blanco?
No, en caballo blanco.
No, porque cuando
a caballo,
cuando no fichaban a Zidane decían que vuelve el caballo blanco. Había como una simbología ahí con Zidane y el caballo blanco.
Yo creo que Maradona tuvo un león o algo así, o sea que no me hubiera extrañado que Zidane tuviera un caballo blanco. Bueno, registramos ya las jefas de Esther García Llobet en Anagrama, que se queda para siempre en las estanterías de la biblioteca de Hoy por Hoy. Pero ya sabes que este programa tiene un precio, nosotros nos quedamos con tu libro, pero tú tienes que recomendar un libro que no puede ser tuyo.
Vale.
¿Cuál libro recomiendas?
Pues recomiendo un libro maravilloso que se llama Elogiemos ahora a hombres famosos, de James Agee y Walker Evans, que es una joya del año 41 que les encargaron en plena depresión a este periodista y a este fotógrafo. Entonces es un libro que tiene fotos y que tiene texto y es como una letanía muy triste, muy dolida, muy intensa, porque James Agee era muy intensito. Y claro, un momento de tres familias algodoneras en paupérrimas. Entonces él va explicando cómo es cada habitación en la que no hay nada. Entonces tiene que detenerse en cada objeto que ve o cuenta cómo va vestida tal hija de siete hijos que tenían cuando no tenían ni para dar de comer ni a uno solo. Pero a mí lo que más me sorprende del libro, que lo volví a leer hace relativamente poco, es la distancia que tiene Walker Evans, que sus fotos son súper limpias, con una cosa periodística, o sea, tiene un estilo periodístico de fotografía documental, y en cambio el James Agee, que es el periodista de verdad y el escritor, es un poeta
recargado.
Es recargado y es como quiere hacer sangrar a esta gente que no tiene nada. Entonces me gustaba mucho el contraste, la segunda, como estos libros que cuando segunda o tercera lectura dices, veo cosas que no vi en la primera.
Pues Elogiemos ahora a hombres famosos, de James Agee y Walker Evans, que están 6 Barral. Y vamos con las novedades.
No, yo antes quiero hacer una cosa, que es donar otro libro a la biblioteca, ¿vale? Que es Cómo dejar de escribir, de Esther García Llobet, porque este es uno de los libros de mi vida. Yo probablemente, si me dicen cuáles son, a lo mejor los 20 libros que más te han gustado en tu vida, uno de ellos es Cómo dejar de escribir, una historia maravillosa sobre un chaval que busca a su padre o los rastros de su padre en un Madrid raro pero muy real, y me parece un novelón y es sinceramente una de las mejores novelas que yo me he leído.
Pues como una de las condiciones que ponemos al escritor que viene es que no puedo donar un libro suyo, aquí se me ha colado Antonio para donar el libro de Esther García Llobet, Cómo dejar de escribir, que está también en Anagrama.
¿Vale? Por cierto, ya que hablabais de la estatua de sal, os diré que la historia, el mito es de Lot, la esposa de Lot, cuando le permiten salir de Sodoma y Gomorra a Dios, le dijeron, podéis salir pero no podéis mirar atrás, y la esposa miró para atrás y se convirtió en estatua de sal.
¿Ves?
La mujer de Lot.
Necesitamos aquí tantas cabezas para recordar una cosa.
Ay, los mitos.
Me iba yo más por los griegos que por la Biblia, pero bueno.
Venga, pues primero vamos con las novedades de la semana.
26 con números romanos, como de los siglos, de Jesús Pérez Caballero. 26, el siglo de la dominada, una pandemia que ha arrasado a la población, y los vecinos sepultureros son una profesión tan habitual como lo eran en la peste negra en el 14. Uno de los descendientes huérfanos se refugia en un edificio que parece mantener la cordura con la publicación de unos textos vagamente periodísticos, los cuadernillos de la escalera, en alusión a una cooperativa de clones que los promueven. Pandemias, periodistas clonados, cubos, Ulipo, donde la felicidad está aparejada al retorno de los muertos.
Bueno, esta es una novela muy interesante, es una distopía, y yo creo que nada mejor para entender este mundo cada vez más distópico, ¿no? El autor nació en Gandía, es doctor en seguridad internacional y trabaja como profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte, en Tamaulipas, en México, donde estudia temas de violencia colectiva y delincuencia organizada. Muy interesante.
26, de Jesús Pérez Caballero, que está en Sloper. ¿Y hay alguna otra novedad?
Bueno, esta le tengo una gana de meterle mano. Es la traductora de haikus de Mónica Gustova. Esta novela cuenta la historia de Hanna, una mujer nacida en Praga que, acosada por el régimen comunista, abandona su país con su marido y sus dos hijos para empezar una nueva vida en Estados Unidos. Cuenta los efectos devastadores del exilio, que el exilio produce en lo más íntimo de quienes lo sufren. Una novela que mezcla tanto humor y poesía con nostalgia y dolor.
Ay, yo le tengo muchas ganas también. Muy invitable, Mónica Gustova. La novela tiene muy buena pinta. La autora nació en Praga y reside en Barcelona. Es una reconocida escritora, dramaturga y periodista, pero además es una gran traductora. Ha traducido a Bohomil Raval, a Václav Havel, a Milan Kundera, a Dostoyevsky y a Anna Akhmatova, entre
poca
otros.
Cosa. Poca cosita. La traductora de haikus de Mónica Gustova, que está en Galaxia Gutenberg. Los oyentes, que también donan sus libros para que entren a formar parte de nuestra biblioteca, Inmaculada, desde Valencia. Buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Inmaculada? ¿Qué libro nos donas tú?
Pues mira, hay uno que me gustó muchísimo, que es La extraña desaparición de Esme Lennox. La autora es muy conocida, que es Maggie O'Farrell, ya todo el mundo creo que la conoce, sí, por Hammer.
Sí.
Pero este no desmerece la de este libro. Es un libro que en principio narra una situación que parece habitual.
Sí.
Pero a medida que va transcurriendo, con frases muy sencillas, va describiendo una situación terriblemente dolorosa e injusta, uh-huh, para una mujer.
Pues La extraña desaparición es el que más te ha gustado, de Maggie O'Farrell.
No, pero es el que me ha parecido más sorprendente.
Vale.
Bueno, Maggie O'Farrell, me gustan todos, pero este en especial, creo que con frases muy sencillas,
¿sí?,
describe una situación, no sé si decir aterradora,
sí,
o terriblemente dolorosa.
Pues La extraña desaparición de Esme Lennox, de Maggie O'Farrell, que está en
Salamandra.
En Salamandra. Muchísimas gracias, Inmaculada.
De nada, a vosotros.
Hasta luego. José Antonio, desde Almería, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cuál es el libro que donas tú para la biblioteca?
Pues un libro pequeño, es un cuento para adultos que se titula Jigoro y el arte de la lucha con katana.
Ostras, debe ser más largo a lo mejor el título que el libro.
Pues sí.
¿De quién es?
El autor se llama José Antonio Sande Martínez.
¿Y por qué te ha gustado tanto?
Pues porque tuvimos la suerte de que vino a nuestro club de lectura,
sí,
y como es un libro que se lee en 40 minutos, nos lo leyó él, pudimos hacerle preguntas y el hombre se emocionaba leyéndolo, y en ciertos pasajes se notaba que se le atragantaban las palabras, incluso en algún momento ha llorado, y nos impactó, ¿no?, la emoción que él ponía en ese libro.
Jigoro y el arte de la lucha con katana, de José Antonio Sande. Pues José Antonio, muchísimas gracias por la recomendación.
A vosotros.
Gracias.
Están Ediciones Arcanas.
Ediciones Arcanas. Jigoro y el arte de la lucha con katana, de José Antonio Sande. Y María, desde Barcelona, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
María, ¿cuál es el libro que tú nos donas?
Pues mira, yo os quería donar el libro James, de el autor es Percival Everett.
Sí.
Es una reescritura de las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain.
Sí.
Pero está escrito desde el punto de vista del esclavo. Y constantemente, pues claro, hace alusiones a lo que es la esclavitud. Y eso me ha hecho pensar que poco ha avanzado el mundo desde entonces.
Pues es una buena lectura incluso para estos días, claro.
En cierta manera todos somos esclavos de ya sabemos quién, ¿no? Y bueno, eso lo quería recomendar. Es muy fácil de leer, muy sencillo, y es muy, a mi gusto, es muy bonito. Es de la editorial de Conatus, uh-huh, y ha sido ganador del Lateral Book de Howard del 2024.
Pues nos vamos a quedar con el James, de Percival Everett. Muchísimas gracias, María.
De acuerdo, buenos días, gracias.
Hasta luego. Hoy no está Pascual Donate, que es nuestro rastreador de libros abandonados en la redacción de la cadena SER. Ha cogido el libro del montón, Eva Cruz. Lo que pasa que, claro, tú lees mucho, Eva, ¿eh?
Bueno,
no digo yo que Pascu no lea, pero tú lees mucho.
Es que, mira, me ha parecido apropiado rescatar un libro de una persona que se dedica a rescatar autoras olvidadas, y por esto le han dado este mes, del mes pasado, justo la Fundación Ortega Marañón, su premio Maruja Mayo, a Cristina Oñoro, que es profesora de literatura, y tiene una biografía ilustrada por Ana Jarén, publicada en Lumen, de Jane Austen, que se llama Jane,
sí,
y es un libro tan bonito que a mí me encanta tenerlo sobre la mesa, porque lo abro de vez en cuando y es como regalármelo a mí misma, porque Jane Austen siempre es un consuelo, porque es de esas autoras que vuelves a ella y te acuerdas de que en el mundo siempre ha habido gente lista. Y eso es un consuelo enorme.
Es decir, por si acaso Pascu nos está escuchando, dice Eva, este es un libro que yo siempre tengo sobre la mesa, o sea, no he ido muy lejos a buscarlo.
Un libro abandonado por ella misma.
No está abandonado. Claro. Es que esta es la clave. Claro. Lo digo porque si aparece Pascu, que hoy nos esté escuchando, y lo ve encima de tu mesa, que este libro no está abandonado.
No, no está abandonado. Es mío y lo tengo cerca.
Mira, pues esta podría ser otra subsección, esos libros de cabecera que uno tiene y de vez en cuando se lee algún fragmento.
Libros que te consuelan, que te abrigan.
Sí, ¿no? Que lo tienes ahí.
Lo tienes siempre.
Que habitualmente no acostumbran a ser novelas, pero que de vez en cuando lo abres y encuentras ahí lo que...
Yo lo hago mucho con la poesía.
Por ejemplo.
Que lees un poema y lo dejas
incluso
ahí.
Incluso olerlo.
Sí. Sí, por olerlo.
Este de pasta dura debe oler también.
Este huele bien, sí.
Y en un libro una hora, Antonio, ¿qué
pues
nos encontraremos?
En un libro una hora vamos a contar Madonna con abrigo de piel, que es un libro de Sabahattin Ali, que es un clásico de la literatura turca, un libro escrito en 1940. Él fue un hombre perseguido por Atatürk y que de hecho murió asesinado en la frontera búlgara de una forma un poco extraña. Y es una maravillosa historia de amor en el Berlín de los años 20 entre un turco y una pintora alemana. Y es un libro delicioso.
Madonna con abrigo de piel, de Sabahattin Ali, que está en Salamandra. Escúchenlo primero en un libro una hora, y como luego te quedas con tantas ganas de leer,
exacto,
pues entonces van y lo piden, que es de Salamandra. Y nosotros nos quedamos ya con Las jefas, de Esther García Llobet, ya en nuestra biblioteca, y esperando ese germen que ha aparecido,
exacto,
que ella ha dicho aquí, sí, que ha aparecido de otro, sí, libro, esperando ya que salga.
Un, ¿vale?, millón de gracias por traerme aquí, estoy emocionada.
Pues muchísimas gracias a ti por habernos acompañado. Hasta luego.
Gracias,
Antonio. Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.